Listos. Voy a pedir entonces que oremos para comenzar con el estudio de la palabra del Señor esta mañana. Padre, también queremos pedirte tu sabiduría, tu dirección en esta mañana. Mientras estudiamos tu palabra, queremos pedirte que tú nos guíes y nos instruyas. Sabemos, Señor, que no es sabiduría humana, que es tu Espíritu Santo el que habla nuestro corazón por medio de tu palabra. Vivifica, Señor, tu palabra, que podamos ser moldeados, que podamos ser tocados por ti, que tú, Señor, no solamente nos hagas entender tu palabra, sino que por medio de ella también nos moldees para que seamos más como tú, Señor. Guíanos, Señor, para ponerla también por obra mientras vamos caminando, mientras vamos creciendo, Señor, en nuestra fe, que podamos ir dando esos pasos y creyendo, Señor, que tú tienes el poder para cambiar las vidas, para ser más como tú, Señor. Te damos muchas gracias porque también en ti encontramos el consuelo, aun cuando conocemos nuestras debilidades, aun cuando vemos los problemas, Señor, en este mundo, podemos confiar en que tú eres fiel y que tú siempre cumples tu palabra. Te damos muchas gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir a los adolescentes que pasen, por favor. ¿Tienen algo que les quieren decir en esta mañana? Entonces, si tú eres adolescente, tienes menos de 15, puedes pasar a aquel lado, por favor. Van a tener un mensaje especial. Vamos a estar en el libro de Juan. Vamos a estar en el capítulo 16. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 16 hasta el 33. Pero antes de que leamos, quiero comentarles algo. Les mencionaba ahorita acerca de Ana. Ana y Jorge, pues están recién casados todavía. Acaban de tener sus primeros cuatitos. Y no sé, alguien me estaba comentando que parece que pusieron algo en el agua de Hermosillo porque están saliendo muchos cuates ahora, ¿no? Entonces tengan cuidado. Tengo compañeros de trabajo que uno de ellos ya tenía cuates, y bueno, tuvo otro bebé aparte. Y hay una compañera que está embarazada de cuates, le acaban de decir, y pues estaban sorprendidos porque no hallaban de dónde salieron cuates. Pero bueno, el caso de Jorge y Ana, ellos estaban esperando sus primeros bebecitos. Como decíamos ahorita, gracias a Dios ya nacieron, ya están bien, pero no fue fácil. Sí hubo complicaciones, fue una cesárea, pero pues después del parto hubo algunas complicaciones con Ana. Tuvieron que volver a intervenirla el día de ayer. Gracias a Dios pues estábamos aquí y Joana estaba mensajeando y estaba compartiendo también cómo iba, y fue una situación complicada, fue algo difícil, pero gracias a Dios que salió bien. Nacieron los dos, como decíamos ahorita, Jorge Matías y Ana Victoria. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo difícil y del susto que implicó estas situaciones, yo estoy seguro que ahorita Ana y Jorge y los abuelos están contentos porque a pesar de eso valió la pena. No fue algo fácil, pero valió la pena. Y yo no sé si has pensado en eso, sobre todo para los hombres es un poco más difícil que podamos captar este ejemplo, pero las mujeres tienen ese ejemplo, ¿verdad? De lo difícil que es traer un bebé al mundo. El papá puede decir que es muy difícil mantenerlo, pero lo difícil, el sufrimiento, el dolor que implica traer un bebé a este mundo, se compensa con el gozo cuando ya está acá. Y es muy interesante que Jesús haya usado este ejemplo para ilustrar esta verdad del gozo. En este pasaje vamos a ver cómo Jesús toma esa verdad de un nacimiento para ilustrar que aún el sufrimiento como creyentes puede convertirse en un gozo. Y vamos a estar tratando de entender un poquito más acerca de esto, de la realidad de que vivimos en un mundo que es complicado, que es complejo, un mundo que decíamos la semana pasada, aborrece a Jesús, un mundo que aborrece a los cristianos. Y no que aborrece, no que tú sales de aquí y todo el mundo te quiere matar. En México no sucede así, pero en otros países sí. Hace unos días salió una noticia que mataron cerca de 30 cristianos etíopes, si mal no recuerdo, a manos del ejército, bueno, del Estado Islámico, ISIS. Los mató, ¿por qué? Porque eran cristianos. Y grabaron su video también y lo subieron a internet para que la gente lo vea, de cómo los decapitan o los matan con un tiro, o como lo han hecho con otros, les prenden fuego. ¿Por qué? Porque son cristianos y porque ellos piensan, como dijo Jesús, que están haciendo un servicio al Señor, un servicio a Dios cuando están matando a un cristiano. Decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo está actuando en este tiempo, y Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir, iba a traer entendimiento, iba a traer convicción, iba a exponer el error del mundo, y lo iba a hacer para que el mundo pudiera ver su error en el pecado, para que viera su error en su concepto de la justicia y para que viera su error en el concepto del juicio. El Espíritu Santo está usando la iglesia en este tiempo para mostrarle al mundo que está en un error, que mientras ve a Jesús como alguien que murió por sus dichos, que pueda entender que el no creer que Jesús es el Hijo de Dios es el pecado imperdonable. Cuando nosotros rechazamos a Jesucristo, estamos cerrando la puerta a la gracia, a la bondad de Dios. Y el Espíritu Santo está trabajando por medio de la predicación del Evangelio y tocando los corazones para que la gente pueda entender que necesita recibir a Jesús, que necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está trabajando a través de la iglesia para que por medio del Evangelio la gente pueda ver que la justicia, el concepto que tiene de justicia el mundo, está equivocado, que el hecho de pensar que somos buenos no nos hace justos delante de Dios, que el estándar de justicia del mundo es muy bajo, que el pensar que haciendo algunas cosas buenas nos hace agradable delante de Dios es un concepto erróneo. Necesitamos la justicia de Dios, y esa solamente la podemos obtener cuando creemos en Jesucristo, cuando lo recibimos como el Hijo de Dios. Y el mundo también necesita entender que está un error con respecto al juicio. Necesita entender que los ojos del mundo, y cuando hablamos del mundo estamos hablando de la forma de pensar del mundo, no de cada persona en lo individual. Pero el mundo necesita entender que sus ojos están cegados por Satanás, por el príncipe de este mundo, y no puede tomar decisiones correctas, no puede agradar a Dios porque está ciego, y solamente el Espíritu Santo puede traer convicción de juicio y entender que rechazar a Jesús, rechazar la justicia de Dios, implica justicia y eso implica juicio. El mundo está bajo juicio. Todos los seres humanos vamos a responder un día delante del Señor. Y Jesús, en medio de este mensaje que empezó en el capítulo 13, un mensaje de despedida, el Señor Jesús quiere dejar en claro a sus discípulos que aunque Él ya no está, el Espíritu Santo va a continuar con esa obra, pero también en medio de los problemas ellos pueden tener gozo. Y en este capítulo que yo había puesto con otro título y había buscado otro enfoque, después de leerlo y de ver cuántas veces habla de la palabra gozo, dije, no puedo cambiar el tema. El tema tiene que ver con el gozo. Y es lo que vamos a estar viendo. Aun cuando las mamás saben, las mujeres saben que tener un hijo duele, por lo que ven delante, por el gozo de tener ese hijo, es que pueden soportar ese dolor. Y es algo que Jesús hizo. Dice Hebreos que Cristo sufrió la cruz y el oprobio de los hombres por el gozo que estaba delante de él. Y esa es la idea que Jesús quiere que nosotros captemos el día de hoy. Y vamos a comenzar en Juan 16, en el verso 16, y vamos a leer hasta el 33. Dice el verso 16: todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles y les dijo: ¿preguntan entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y vamos a dejar hasta allí. Saben, cuando tú lees Juan, yo no sé si te has dado cuenta de esto, pero los escritos de Juan no es tan fácil seguirlos como los escritos de Pablo. Pablo te habla de un tema y te estructura el tema y le va dando continuidad al tema y pasa a otro asunto. Juan te dice algo y luego repite algo que ya te había dicho antes y te cambia un poquito el contexto, y luego vuelve a repetir algo que ya había mencionado. Y cuando tú lees Juan, te vas a dar cuenta que hay temas que son recurrentes. Te vas a dar cuenta que Juan continuamente habla de la luz, y la luz, y la luz vino, y los hombres no aman la luz y aman las tinieblas. Te vas a dar cuenta que habla continuamente de la verdad, o que te habla de la hora: no ha llegado mi hora, todavía no es mi hora, ahora viene mi hora, ya es la hora. Y algunos temas que recurrentemente Juan está tocando. Y de alguna manera Juan, su forma de enseñar es esa repetición. Y las cosas que está hablando aquí no son cosas nuevas. Él está hablando de los mismos asuntos que ha estado hablando desde el capítulo 13. Y comienza en el versículo 16 con una despedida que ha sido muy enigmática para sus discípulos. No pueden entender lo que Jesús les está diciendo. Dice en el verso 16 al 19: todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Piensa en esto. Fíjate cuántas veces menciona el poco, un poco, un poco me ves y un poco ya no me ves. Ahora, Jesús no es la primera vez que había dicho esto. Como ejemplo puedes apuntar Juan 7:33. Jesús ahí menciona que por un poco de tiempo voy a estar con ustedes todavía. Juan 12:35 habla acerca de la luz y dice: aún por un poco está la luz entre ustedes. Juan 3:73 dice: hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Y Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más. Jesús había estado hablando acerca de su partida. Y desde el capítulo 13, Él comienza a anunciar, si tú te acuerdas, en el capítulo 13, al inicio, en los primeros versos, Jesús sabe que se va a ir. Dice en el capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que se iba de este mundo. Jesús sabía que iba a ir al Padre. Y Jesús por eso desde el capítulo 13 comienza una despedida con sus discípulos. Ya no le está hablando a toda la gente, le está hablando solamente a aquellos 12 que estaban cercanos a Él. Jesús ya no está hablando a todo el mundo, va y habla con aquellos que han creído en Él, que le están siguiendo, porque Jesús sabía que ya no iba a estar físicamente con ellos, que Él se iba a ir al Padre. Sabía que en unas horas Jesús iba a estar orando en el huerto de Getsemaní, iban a llegar, lo iban a tomar prisionero, lo iban a llevar a la cruz, lo iban a clavar en la cruz, Jesús iba a morir, lo iban a sepultar, pero la mejor parte iba a venir. Jesús iba a resucitar, iba a aparecer a sus discípulos y luego regresaría a la diestra del Padre. Jesús sabía todas esas cosas, sus discípulos no. Y Jesús aquí les dice: saben, me tengo que ir por un ratito, pero en un ratito voy a regresar. Y aún los estudiosos discuten todo el alcance que pueden tener estas palabras. Lo más evidente que vemos aquí es que Jesús sabía que Él iba a morir y su muerte era necesaria, y por eso le dice a los discípulos: en un ratito, en unas cuantas horas, ustedes van a ver que me voy a ir. Jesús tenía que morir, pero un poco más y me van a volver a ver. Jesús sabía que al tercer día iba a resucitar e iba a aparecer a los discípulos. Y Jesús les está diciendo que era importante que eso pasara. Jesús les dice: voy a ir al Padre. Y eso era un hecho importante. El hecho de que Jesús vaya al Padre era un hecho importante para los discípulos, porque Jesús les decía que era necesario que Él se fuera. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo me voy, les voy a mandar otro consolador, otro de la misma calidad, otro de la misma naturaleza, otro de la misma esencia, que va a estar con ustedes. Y decíamos que si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera sido llevado al cielo y enviado al Espíritu Santo, pues para conocer a Jesús tendrías que haber viajado a Israel, o que el Señor se aventara un tour por todo el mundo, ¿no? Porque no había forma de que Jesús estuviera con todos al mismo tiempo. Pero Jesús sabía, dice: les conviene, porque cuando yo me vaya, voy a mandar el Espíritu Santo y Él va a estar en ustedes. Y eso es una bendición el día de hoy. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. No tenemos necesidad de ver a Cristo porque está en nosotros. Cuando hemos creído en Jesucristo, dice que Él viene y nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Jesús les dice: me voy a ir por un tiempo, pero voy a ir al Padre. Ahora, para ti y para mí que vivimos 2000 años después de que Jesús vivió, para nosotros que tenemos la Biblia completa y el Espíritu Santo en nosotros, decimos: obvio. Pero para ellos no era tan sencillo. Piensa en esto: los discípulos habían estado esperando al Mesías. Jesús llega y dice: tú eres el Mesías, sí, te estamos esperando. ¿Cuándo vas a establecer el reino de Israel? ¿Cuándo vas a traer tu gloria otra vez a Israel? estaban esperando su reino. Y luego Jesús les dice: mi reino no es de este mundo, es más, me voy a ir. Y los discípulos: ¿qué onda? No sabíamos que el Mesías se tenía que ir, no sabíamos que el Mesías se iba a morir. Nosotros esperábamos por las escrituras que tendría un reino para siempre, que iba a restaurar la gloria. Y los discípulos están sacados de onda, no pueden entender estas cosas. Y ellos están preguntándose: ¿qué significa esto? Ahora, qué importante que ellos reconocen que no entienden las cosas, ¿verdad? Simplemente se equivocaron, porque en lugar de preguntarle a Jesús, dice que comienzan a discutir entre ellos. En el verso 17, se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué le contestaba el otro? No tengo la menor idea, ¿no? Estoy igual que tú. Todos ellos estaban confundidos y no se atrevieron a preguntarle a Jesús. Ahora, nosotros podemos aprender aquí también. Nosotros tenemos el Espíritu Santo el día de hoy, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender estas cosas. Pero qué importante también que preguntes. Si tienes dudas, pregunta. Pregunta, no seas como los discípulos, ¿no? Aquí dice que ellos no se atrevieron a preguntarle a Jesús. Ahora, quiero que veas algo. Nosotros tenemos como base de nuestra vida cristiana también el hecho de que Jesús haya resucitado y haya ido al Padre. Eso es fundamental y lo vamos a ver aquí. Mira cómo este hecho comienza a tomar forma. Dice en el versículo 19: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntan entre ustedes acerca de esto que dije: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Mira lo que dice el verso 20: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Ahora, ¿puedes entender esto? No dice que la tristeza será reemplazada por el gozo. ¿Estás de acuerdo? Dice que la tristeza, ¿qué? Se convertirá en gozo. Es decir, Jesús está dando por sentado, como un hecho, que nosotros, en este caso específicamente los discípulos, iban a pasar tristeza. Él sabía que iban a pasar por tristeza, pero le dice: esa tristeza se va a convertir en gozo. Y les dice algo importante: cuando yo me vaya, dice, ustedes van a llorar y se van a lamentar, pero el mundo se va a alegrar. Qué contraste, ¿no? La gente, cuando tenían a Jesús prisionero, les hacen una oferta y le dicen: hey, pueden dejar libre a un prisionero en estas fechas, es la Pascua, me quiero poner generoso, decía, ¿no? El gobierno romano te da facilidades, entonces quieren dejar libre a Jesús. Y la gente decía: no, mejor suelten a Barrabás, ¿no? ¿Y qué sucede? Sueltan a un malhechor, dejan a Jesús prisionero y la gente se alegra. ¿Por qué? Porque le van a dar su merecido, porque este Jesús es un fraude, nos defraudó. Nosotros esperábamos al rey que le dimos la bienvenida en la entrada triunfal hace unos días. Resulta que chafió, no era el rey, no nos iba a librar de Roma, no iba a establecer el reino. Este es un fraude, entonces mátenlo. Y dice que el mundo entonces se alegró de manera temporal porque Jesús resucitó, pero se contrasta esa tristeza de los discípulos con la alegría del mundo. Ahora, el verso 21 nos da ese ejemplo de cómo la tristeza se convierte en gozo. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y van en el verso 20, dice que la tristeza se convertirá en el gozo, y el verso 21, la angustia, dice, ya no te acuerdas de ella por el gozo del resultado. Ahora, yo no sé cuántas mujeres, si les pregunto, ¿se acuerdan del dolor cuando nació su hijo? Yo no sé cuántos se acuerdan literalmente, pero yo pienso que se más o menos deben tener una buena idea. A mí me tocó estar en los embarazos de Adriana, y en el primero Adriana estoica, como si nada. Y yo estaba sorprendido porque nada, dije, órale, ¿no? Y fue y sin anestesia y todo, en el Seguro Social, sin cuarto, es más, ahí estaba en una camilla en el pasillo. Y recuerdo yo y estaba impresionado. Le dijeron, nomás pidió un trozo de madera y así, ¿no? Pero después, yo entiendo que cada embarazo es diferente, pues ya lo tuve en una clínica y recuerdo pues que sí le pusieron algo de anestesia. Pero la que no se me olvida es Melissa, porque estábamos en los tacos cuando se le ocurre a esta niña venir. Y entonces corrimos, estábamos con unos amigos y le dijimos, ahí se las encargamos a las dos más chicas, bueno, a las únicas dos más bien, a Eliana y Raquel, y nos arrancamos Adriana y yo. Adriana siempre cuando estaba ya por tener su bebé, ya tenía todo así en como en línea industrial, ¿no? Ya nomás pasamos y juntábamos todo. Y nos fuimos al hospital. Y yo me acuerdo que ahí Adriana no estaba tan estoica como yo la había visto, ¿no? Y estaba ahí, oh, me está doliendo. Y me acuerdo cuando no va a haber represalias. Cuando estaba en medio de los dolores y lo dice el doctor, póngame más anestesia. Ya le puse, póngame más anestesia. Entonces digo, de esa sí se ha de acordar por lo menos. Pero Jesús lo que está diciendo aquí no es que no tengas memoria de eso. Es que dice, no importa lo que haya dolido, valió la pena por el gozo de tener esa niña. Y es lo que está diciendo. ¿Sabes? Ustedes, dice, van a padecer tribulación, van a llorar, se van a lamentar, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que algo triste Dios lo pueda convertir en algo gozoso? Y Jesús es lo que quiere que entiendan los discípulos y es lo que quieren que nosotros entendamos. La despedida de Jesús en realidad eran buenas noticias. La ausencia de Jesús físicamente eran buenas noticias. Jesús les dice, voy al Padre, les conviene, pero de todas maneras voy a estar con ustedes un ratito, luego no me van a ver, pero luego me van a volver a ver y se van a gozar. ¿Por qué? Porque Jesús iba a presentar resucitado de la muerte. Y eso es causa de gozo. Para mí, sí, no sé tú qué pienses. Para empezar, piensa en los discípulos. No todos los días ves a un hombre resucitado. Jesús apareció a los discípulos. Ahora, piensa la perspectiva de esto. Ver a Jesús caminando. Y no solamente caminando. Una cosa, imagínate que Jesús hubiera salido sin bañar, todo azotado, con la ropa toda mugrosa, y hubiera salido ahí, aquí estoy, ¿no? Alégrense. Pues así como que, ay mamacita, no, qué onda. Pero Jesús apareció glorioso. Y dice que los discípulos se regocijaron. Juan 20:20 dice que cuando Jesús apareció, los discípulos se regocijaron de verle. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Me voy a ir por un ratito, no me van a ver, pero voy a regresar. Y entonces su tristeza se va a convertir en gozo. Y tú puedes ver la vida de los discípulos después de que el Señor Jesús aparece y que el Espíritu Santo viene a su vida, y ves que estuvieron dispuestos a morir por el Señor Jesús. Es una vida de gozo cuando tienes tu confianza, cuando puedes ver que Jesús ya no muere. Y esa es la razón del gozo. El gozo de los discípulos era porque Jesús estaba vivo. Esa era su razón, porque podían ver a Jesús otra vez. Mira, allí dice en el verso 22, también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Y yo, si fuera tú, subrayaba esa parte, porque no lo puedo hacer, ya la subrayé, pero nadie les quitará su gozo. ¿Cómo puede Jesús dar una certeza? ¿Cómo puede dar Jesús una garantía de esa magnitud? Te voy a dar un gozo y nadie te lo puede quitar. ¿Sabes? el gozo que está ofreciendo Jesús es el gozo de verlo otra vez. Y Jesús ya no muere. Y como Jesús ya no muere, ese gozo permanece. Ahora los discípulos ya no lo iban a ver físicamente, pero sabían, tenían la certeza, porque el Espíritu Santo venía a ellos. Y es más, tenían la certeza porque Jesús prometió que va a regresar. Y ellos saben y tienen esa expectativa. Y nosotros como cristianos podemos tener la misma expectativa y el mismo gozo de que un día veremos al Señor Jesús. Jesús dijo algo, le dijo algo a Tomás: bienaventurados los que creen sin haber visto. Esa es la bienaventuranza que nos da a nosotros el Señor. Nosotros no lo hemos visto físicamente, pero creemos que nos vamos a encontrar con Él un día. Y el gozo de los discípulos era por ver a Jesús. Y esa es la seguridad que tenemos nosotros y la razón para que sea un gozo que nadie nos puede quitar. No lo puede quitar nadie, porque Jesús ya no muere. Ahora, piensen esto: Jesús estaba haciendo esta promesa para aquellos que habían creído en Él. Esta no es una promesa para alguien que no ha recibido a Jesús, para alguien que no disfruta estar con Jesús. Esta es una promesa para aquellos que amamos a Jesús, aquellos que hemos creído en Jesús y que tenemos expectativa de que veremos a Jesús. Si tú no has creído en Jesús, esta no es una promesa para ti. Esta sería una invitación para ti, para que conozcas a Cristo, para que puedas recibirlo, para que puedas creer en Él, para que puedas tener este gozo. Y es un gozo que no depende de lo que tienes, no depende del éxito que puedas alcanzar. Es un gozo porque sabemos que si Jesús no murió, sabemos que nosotros no vamos a morir tampoco, y sabemos que vamos a estar toda la eternidad con Él. Esa es la razón del gozo. En este mundo tú sabes que ningún placer, ningún disfrute, ningún éxito va a ser permanente. No importa cuántas cosas hayas alcanzado en tu vida, no importa cuánto éxito tengas en esta tierra, puedes ser muy inteligente, puedes ser rico, puedes ser guapo, puedes ser famoso, pero todo eso se va a acabar. Todo eso es temporal. El gozo que Jesús ofrece es irrevocable y es eterno. Acércate a Jesús. Hay un libro de un hombre que se llama John Piper, que se llama Cuando no deseo a Dios. Y él habla, le pone un término, dice: el hedonismo cristiano es la búsqueda del placer. Si tú has leído o llevaste, si te acuerdas, en la prepa filosofía, los hedonistas eran aquellos que se dedicaban o que pensaban que lo más importante en la vida es tener placer. Y él usa ese término para llamar a los hedonistas cristianos. Son aquellos que buscan el gozo en el Señor Jesús. Y piensa esto: ¿qué es aquello en tu vida que anhelas más? Si tú eres fanático de algo, me encanta el box. Tú te sientas a ver el box y dices: estoy en el cielo, no, esto es lo máximo. Valoras ese tiempo. No, lo mejor es jugar fútbol o ver al América. Y dices: oye, el América es lo máximo, ¿no? Como ser humano mortal, falible, puedes pensar eso. Pero ¿qué pasa si encuentras tu deleite en Jesús? Lo máximo va a ser estar con Jesús. Orar, leer su palabra, estar meditando en su palabra, pasar tiempo con Él, no es una carga, no es una disciplina, es un deleite. ¿Por qué? Porque has encontrado que Jesús es tu mayor tesoro. Hay una parábola en la Biblia que habla acerca de un hombre que encuentra una perla preciosa. Dice que este hombre encuentra un tesoro escondido, va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde se encuentra ese tesoro. Y dice: cuando nosotros encontramos en Jesús nuestro tesoro, vamos a encontrar en Jesús nuestro deleite. Y entonces podemos decir como estos discípulos, o escuchar a Jesús decirnos como estos discípulos: su gozo va a estar cumplido porque me van a volver a ver, van a encontrar su deleite. A pesar del dolor, a pesar de la aflicción, van a encontrar que el mayor disfrute, que el mayor tesoro que pueden encontrar es mi persona, es Jesús. Si ese no es tu tesoro, necesitas buscarlo. Jesús es lo más precioso que podemos tener, y es solamente así que podemos entender que haya un gozo que nadie puede quitar, porque Jesús ya no va a morir, porque Jesús ya no puede ser quitado de nosotros, porque si Jesús resucitó, nosotros sabemos que vamos a resucitar y que vamos a estar un día con Él, y le vamos a ver y vamos a estar por la eternidad con Él. Hay una canción de Marcos Vidal, un clásico en mi hit parade, que se llama Cara a Cara. ¿Lo han escuchado? Ese es el enfoque, ¿no? Dice, lo único que quiero cuando esté allá es poder mirarte cara a cara. Y esa es la expectativa que tenemos, y ese es el deseo que tenemos, y ese es el gozo que tenemos. Un día le vamos a ver tal como Él es, y dice que también vamos a conocer como fuimos conocidos, vamos a ser como Él. Es lo que está diciéndole Jesús a los discípulos: su tristeza se va a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque voy a regresar, porque ustedes me van a ver. Ahora, pero no solamente eso. Dice el verso 23: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Ahora, Jesús acaba de prometerles que la tristeza se va a convertir en gozo. No importa lo que tú padezcas en este mundo, esos padecimientos, como dice Pablo en Romanos 8, no se comparan con la gloria que vamos a experimentar, con la gloria que está por venir. La tristeza que tú tengas por causa del evangelio aquí se va a convertir en gozo. Vas a decir, valió la pena, cuando estés junto al Señor. Pero no solamente encontramos gozo sabiendo que el Señor ya va al cielo y que un día lo vamos a ver, sino que también encontramos un gozo en la oración. Dice en el verso 23, en aquel día no me van a preguntar nada. La pregunta es, ¿cuál es ese día? ¿De qué día está hablando Jesús? Y Jesús no se está refiriendo de manera específica a un día, sino a un periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo? Cuando el Señor resucite, cuando el Señor ascienda y cuando el Señor envíe su Espíritu Santo, que es lo que acaba de mencionar. Él les dice, me van a ver, me están viendo, ya no van a ver por un tiempo, pero luego me van a volver a ver. Y dice el Señor, en ese día no van a preguntar nada. Ahora, Jesús había dicho que había una ventaja en que Él se fuera, que convenía que Él se fuera, porque el Espíritu Santo iba a ser derramado en los discípulos, iba a ser derramado en todos los creyentes. Y una de las cosas que nos dice el Espíritu Santo, si tú vas al capítulo 14, dice el verso 18: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Jesús estaba hablando de la obra del Espíritu Santo viniendo a nuestra vida y dándonos a conocer más a Jesús. Y Jesús les dice, miren, cuando esto suceda, cuando el Espíritu venga, cuando yo esté con el Padre, ustedes ya no van a dice el verso 23, no me van a preguntar nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre se los va a dar. Y Jesús lo que está poniendo en perspectiva, no es el hecho de que ellos ya no van a pedirle a Jesús, sino que ahora tienen acceso al Padre también. Cuando Jesús vaya, dice que lo que pidan al Padre les va a ser dado. Y es algo que Jesús había prometido también en el 14:13. En el capítulo 14, en el verso 13, dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús está dando una garantía de que ahora tú tienes acceso a la oración, te puedes gozar en la oración. Otra vez, no está hablando de que sea una carga orar. Y hemos hablado del trabajo que implica la oración. Es muy fácil si decimos: va a haber una conferencia. Ah, bueno, pues una. Bueno, ¿quién va a compartir, ¿no? Bueno, puede ser interesante. O decimos: va a haber un concierto. O en algunas iglesias dicen: vamos a tener una noche de alabanza. Que alabanza, pues vamos a estar cantando y bailando y todo. Ah, pues qué padre, vamos a cantar y bailar. Pero dicen: va a haber una noche de oración. Ay, tengo mucho trabajo ahora, ¿no? Y Jesús está diciendo: sabes, el que tú tengas acceso al Padre debe ser una razón de gozo. El que ahora tú puedas hablar con el Dios que creó el universo debe darte gozo. Saber que te está escuchando, saber que Él quiere que tú le pidas, saber que esto lo hizo posible, que Jesús muriera y que ascendiera y que esté a la diestra del Padre. Y ahora Él nos ha abierto la puerta para que nosotros podamos tener esta relación con Dios. En Hebreos 10:19, el autor de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús dice: van a tener gozo porque van a poder pedirle al Padre todo lo que quieran en mi nombre, y el Padre está allí escuchando y les va a conceder lo que pidan en mi nombre. ¿Para qué? Para que su gozo sea completo. ¿Te gozas cuando estás orando? ¿Puedes entender que Dios te está escuchando y que Jesús está allí también escuchándote? Dice: yo no tengo que estar pidiendo, pero ¿sabes qué? Jesús no solamente está escuchando tu oración, dice que Él también está intercediendo por nosotros. Vive para interceder por nosotros, pero dice que el Padre mismo nos está escuchando, y el Padre quiere darnos lo que estamos pidiendo. Ahora, fíjate lo que dice allí. Dice en el verso 23: todo, de cierto, de cierto. ¿Te acuerdas lo que significa de cierto, de cierto? Ciertísimamente, ¿no? Es como dice el griego, de cincho, segurísimo, ¿sí? Es la neta. Dice allí: de cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre se los va a dar. Ahora, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? No es usar la frase mágica "en el nombre de Jesús". Muchas personas, como estos hombres que quisieron expulsar demonios y decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Les mandamos que vayan fuera. No es usar esa frase, aunque no está mal si lo dices. Así hemos aprendido a orar y decimos: Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Está bien, pero el significado es que lo hagamos en la voluntad, en esa comunión con Jesús. Nosotros tenemos acceso al Padre cuando hemos creído en Jesús. Cuando tenemos comunión con Jesús, entonces podemos ir en el nombre de Jesús, porque tenemos una relación con la autoridad que nos da nuestra relación con Jesús, con los derechos o los privilegios que nos da creer en Cristo. Pero no es porque digas "en el nombre de Jesús". Todo lo que pidas, di "en el nombre de Jesús" y ya te lo van a dar. No, no es eso. Es que tengas una relación con Jesús que te autorice para ir y pedir porque conoces el corazón de Jesús, porque pides conforme a su voluntad. Dice allí: todo lo que pidas al Padre en mi nombre se los dará. Y dice el verso 24: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Los discípulos oraban como los hebreos, y los hebreos tenían sus oraciones basadas en las promesas. Ellos oraban conforme a las promesas de Dios, pero Jesús los enseñó a orar y les dijo: cuando oren, vas a decir Padre nuestro. Y eso era revolucionario. Jesús le estaba diciendo: puedes acercarte y decirle Padre a Dios, al Dios que creó todas las cosas. Te puedes acercar y decirle, como si se acuerdan los muchachos del instituto que venían y decían: papá, te pedimos, ¿no? Puedes acercarte con esa confianza al Señor Jesús. Ahora, qué importante que podamos encontrar el gozo en la oración. Porque fíjate que si tú lees esto, el gozo nunca viene por el conocimiento. ¿Estás de acuerdo? Y conociendo todas estas cosas van a encontrar su gozo y va a ser cumplido. No, no dice eso. Tampoco dice: sirviendo en todas estas cosas y siendo fieles siervos van a encontrar su gozo. No. El gozo viene cuando oramos, cuando tenemos una comunión, cuando tenemos una relación con Jesús, cuando anhelamos verlo a Él y cuando nos gozamos platicando con Dios, cuando encontramos el gozo de su presencia, de tener una relación con Él. Ese es para que tu gozo sea cumplido. ¿Cómo? Orando en su voluntad. Orar en su voluntad trae gozo a nuestra vida. ¿Te sientes triste? ¿Estás deprimido? Ora. Ora, porque ahí vas a encontrar el gozo del Señor en la relación con Él. Ahora, no solamente nos enseña entonces que nos gocemos porque sabemos que la tristeza se va a convertir en gozo, porque mientras entendemos que mientras más conocemos a Jesús y nos relacionamos con Él y oramos, encontramos nuestro gozo, sino que también dice en el verso 25: estas cosas les he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. No solamente encuentras gozo sabiendo que Jesús lo vamos a volver a ver, no solamente encuentras el gozo en la oración, sino que puedes encontrar gozo sabiendo que el Padre te ama. El Padre te ama a ti, el Padre me ama a mí de manera personal. Y Jesús dijo: ¿sabes qué? No necesitas pedirme a mí, porque puedes ir directamente al Padre. Y dice el versículo 27: el Padre mismo les ama. Y otra vez, si yo fuera tú, subrayaba esa frase: que el Padre te ame, que el Padre me ame, conociéndonos como somos. Yo estoy seguro que si ustedes conocieran toda mi vida, todos mis pensamientos, todas las cosas que he hecho, a lo mejor me iban a ver así como por eso no se las cuento, porque sé que eso iba a afectar la forma en que me iban a ver. Igual, si nosotros pudiéramos ver todo lo que hay en el corazón de las otras personas y pudiéramos escuchar todas esas palabras que pensamos pero que no decimos, quizá dijéramos: híjole, ¿cómo era amigo de esta persona? Pero Dios no es así. Dios nos conoce perfectamente, sabe lo que pensamos, sabe lo que hemos pensado, sabe lo que hemos hecho, sabe lo que hemos pensado aunque no lo hayamos hecho, y dice que nos ama personalmente. Y piensa eso, que Dios, siendo santo, justo, recto, perfecto, inmortal, glorioso, nos ame. Y no solamente nos ame, nos ame tanto que diga: ¿sabes qué? Pídeme, para eso estoy aquí. Pídeme porque te amo. debe ser una razón de gozo. Porque en el mundo, otra vez, tú puedes tener amigos, tú puedes tener compadres, puedes tener familiares, puedes tener compañeros de parranda, puedes tener compañeros de fechorías, pero no vas a tener alguien que te ame como te ama el Padre. Te ama sin restricción, sin condición, y te ama para siempre, eternamente. Y Jesús dice, ¿sabes qué? La relación va a traer un gozo, porque ahora puedes orar al Padre, y tanto el Padre como el Hijo están atentos, dispuestos, listos para ayudarte, para apoyarte. Otra vez, no estamos solos. En Hebreos 7:25 nos muestra cómo el Hijo sigue trabajando, aunque ya no lo vemos aquí. Dice en el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y está hablando de Jesús. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Jesús sigue trabajando aunque no lo vemos. Piensa esto: es un privilegio tener línea directa 7x24, 365 días al año con el Dios del universo. Dios está siempre atento a tu oración, siempre está allí. Ahora, lo triste es que nosotros, como seres humanos, normalmente estamos más interesados en la bendición de Dios que en la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando el secreto para una vida feliz? Señor, muéstrame en tu palabra cómo tener una vida feliz. Muéstrame en tu palabra cómo tener un mejor matrimonio. Muéstrame cómo crear hijos educados. Cómo tener unas buenas finanzas. Cómo vivir una vida saludable. Cómo no enfermarme. Queremos la bendición de Dios, normalmente más que la presencia de Dios. La presencia de Dios la tenemos todos los días a disposición, pero normalmente buscamos todos los días otras cosas en lugar de su presencia. Estamos más interesados en su bendición que en su presencia. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que estamos buscando todos los días? Jesús lo que está diciendo es que su anhelo es que busquemos su presencia, es que encontremos otra vez en él nuestro mayor tesoro por medio de la intimidad. Ahora, el hecho de que el Padre nos ame no es resultado de lo bueno que somos, no es resultado de lo simpático que le resultamos a Dios, o de lo inteligente, o de lo útil que podamos serle. Es resultado de la obra de Jesús. El verso 28 lo resume en un versículo: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El hecho de que el Señor nos ame y nos dé estos privilegios y estas bendiciones es resultado de que Jesús fue obediente, de que Jesús se despojó de su gloria y vino a este mundo y se vistió de carne y se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, y después el Padre lo exaltó y lo llevó de nuevo a su lado. Por eso es que nosotros podemos disfrutar de estos beneficios, de estas bendiciones. Es Jesús el que hizo toda la obra. Y Jesús no solamente quiere que nosotros tengamos gozo, Jesús también quiere que nosotros tengamos seguridad, que tengamos confianza. Dice en el verso 29: le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? ¿Por qué dicen esto los discípulos? Porque los discípulos, si tú te acuerdas al verso 16, comienzan a preguntar estas cosas. Dice el verso 17 que se preguntan uno al otro, pero no le preguntan a Jesús. No se atreven a preguntarle. Pero dice el verso 19 que Jesús conoció que querían preguntar esas cosas. Jesús sabía las dudas que había en ellos. Y ahora que Jesús les explica y les dice, mira, lo que les dije en el verso 16, obviamente no había verso, ¿no? Lo que dije en esta parte, dice en el verso 28, se lo resumo: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y los discípulos dijeron, ándale, ahora sí, no estás hablando en alegorías. Y ahora sí entendemos que tú conoces todas las cosas, que nadie te tiene que preguntar porque tú sabes las inquietudes. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Y les dice Jesús, ah, ahora sí creen, por eso están creyendo. Y Jesús se lo está diciendo en una manera con cierto sarcasmo. Habían visto tantas cosas y dicen, por esto que acabas de decir, ahora sí creemos. Y mira lo que les dice Jesús, verso 32: he aquí, la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esos hombres no tenían una fe perfecta, tenían una fe imperfecta, una fe con muchas deficiencias, y no podemos culparlos, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Y ellos dicen, ahora sí podemos creer, listo, ya entendimos. Y Jesús les dice, mira, no estés tan confiado, no te sientas orgulloso de esto que acabas de entender, porque ya es hora donde me van a dejar solo, donde todos van a correr como gallinas, ¿no? Todos van a correr para salvar su vida. Pero Jesús hace una aclaración, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y eso es lo que Jesús no había dicho solamente aquí. En Juan 8:29 Jesús dijo, el Padre está conmigo porque siempre hago lo que Él pide, siempre hago lo que a Él le agrada. Jesús tenía seguridad de que el Padre estaba con él. Y esa es la misma confianza que podemos tener nosotros el día de hoy. El Señor no se aparta de nosotros. Jesús en Mateo, después de dar la gran comisión, dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús quería que los discípulos tuvieran confianza. Nosotros podemos pasar por momentos en que parece que estamos solos. Podemos sentir que estamos solos. Jesús, estando en la cruz, estando en el tormento, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No que el Padre lo hubiera abandonado, pero al igual que el salmista, hay momentos donde como seres humanos podemos sentir como si estuviéramos solos. Si tú lees el Salmo 22, vas a leer al final que es una validación, es una confirmación de que el Señor no nos deja. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes me van a dejar, pero el Padre no me deja solo. Y nosotros tenemos esa confianza también, podemos tener esa seguridad. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Por último, en el verso 33, Jesús quiere que tengamos confianza en la dificultad. Los tiempos difíciles son para que confiemos. Hay momentos donde estamos impotentes para hacer algo. Y yo mencionaba ahorita el caso de Ana, que estuvo ella con complicaciones. Y en esos momentos, como seres humanos, entendemos nuestras limitaciones. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos? A mí me da una gripa o cualquier, me duele la panza y yo, ay Señor, por favor, sácame de esta enfermedad, ¿no? Porque cuando estamos enfermos nos sentimos tan indefensos. ¿Y sabes qué? Estamos indefensos. Lo que pasa es que cuando estás saludable piensas que nunca te vas a enfermar. Cuando traes la quincena, como les he dicho, piensas que eres el rey del mundo, como si nunca se fuera a acabar. Pero somos indefensos, somos débiles, estamos destinados, estamos creados para depender del Señor. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Les dice en el versículo 33, estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que nos ha dicho. Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que se preocupen, porque va a haber problemas. No, para que en mí tengan paz. Y no te voy a decir otra vez, pero yo que tú lo subrayaba, para que en mí tengan paz. No en tus ahorros, no en tu fuerza y que tienes buena salud y tu genética. No, mi papá vivió 200 años, así que no, no, para que en mí tengan paz. El Señor había prometido que nos iba a dejar su paz. Él ya se lo había dicho a los discípulos. En Jesús, en su persona, en esa relación, es que podemos tener paz. Y otra vez, la paz no es ausencia de conflicto nada más. Es que en medio del conflicto podamos estar confiados. Ahora, Jesús está dando un ofrecimiento allí, para que en mí tengan paz. Les he hablado esto, lo puedes tener. Para eso te he dicho estas cosas. Y luego hace una promesa: en el mundo tendrán aflicción. Y es la promesa menos reclamada entre los cristianos. Señor, dame aflicciones para que tú seas glorificado. Dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. La palabra aflicciones es lipsis, que significa literalmente apachurrar algo, presionar algo. Que eso lo usan, por ejemplo, en las prensas de olivo. Agarraban pues las aceitunas, las ponían en la prensa y pues con la presión sale el aceite. O las uvas, cuando las pisan, pues sale todo, ¿no? No nomás el jugo, la semilla y todo lo que traiga ahí. Ese es el concepto de tribulación. Cuando en este mundo te sientes apachurrado, te sientes presionado, dices: estoy bien presionado. Pues nadie te está apachurrando, ¿no? Pero así te sientes. El mundo pone presiones, pone cargas, y sientes que te están exprimiendo. Y Jesús quiere que los discípulos tengan esa confianza, a pesar de que no vean a Jesús. Y les dice: ¿sabes qué? En mí puedes tener paz. En mí puedes tener paz, aún cuando hay tribulación. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando estaban niños, cuando estaban chiquitos, se los llevaban a vacunar o con el dentista decían: no te va a doler? Y te ponían la inyección y tú volteabas y: me mentiste, mamá, no, así, ¿por qué me dijiste que no me iba a doler? Jesús no es así. Jesús dice: esto va a doler, vas a tener tribulaciones, pero confía, confía, yo he vencido al mundo. Y sabes, Jesús está haciendo esta oferta, Jesús te está haciendo este ofrecimiento a ti el día de hoy. Está disponible para hoy. Jesús dijo: he vencido al mundo. No dijo: voy a vencer al mundo, o puede que venza al mundo. No, Jesús dijo: he vencido al mundo. La palabra es nikao, que es donde viene la raíz Nike, que era victoria. Los tenis Nike, por eso le ponen así, ¿no? Victoria. Con ellos ganas y te los pones. Pero Jesús dice: ¿sabes qué? Yo ya he vencido al mundo. Es un hecho, ya tengo victoria. Y yo no sé si el día de hoy tú traigas un problema. Algunas personas luchan porque se deprimen, porque a veces ven las situaciones y tienden a decaer su ánimo y pasan por depresión. Otros, yo no sé si sea tu caso, pero a veces has luchado tanto tiempo con alguna actitud, con algún vicio, con algún pecado en particular, y de momento dices: no, ya no puedo más. Y a veces dudas de si vale la pena seguir adelante con el Señor. Yo no sé qué es aquello que te está aplastando el día de hoy. Yo no sé cuál es aquella cosa que te está presionando, aquello que te está apachurrando el día de hoy. Lo que sí sé es que Jesús hizo una promesa, y lo único que está diciendo es que confiemos. Confía, porque Él ya tiene la victoria. Él ya venció al mundo. cualquiera que sea tu lucha el día de hoy, no solamente tenemos seguridad de que no estamos solos, no solamente tenemos confianza de que Cristo ya venció, sino también tenemos la promesa de que en Él encontramos un gozo que va más allá de los buenos tiempos, va más allá de las buenas temporadas, de las buenas rachas. Un gozo irrevocable, nadie lo puede quitar. Un gozo que tiene que ver con el hecho de que tenemos nuestro tesoro, nuestra mayor posesión en Jesús, y de que un día vamos a estar con Él y lo vamos a ver cara a cara. Si tú estás pasando por luchas, por aflicciones, no estás solo. Jesús está aquí y te hace la oferta a ti también el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos? Y te voy a invitar a que te pongas de pie para que descanses tantito. Y te voy a invitar a que, si tú no has recibido a Jesús, si tú no has creído que Él es el Hijo de Dios, tú lo hagas el día de hoy. Que tú recibas, que tú creas esa promesa que Él hace. Dice que si tú crees en Él, tienes vida eterna. Y en el momento que tú crees en Él, pasas a ser hijo. Y entonces Jesús dice: ¿sabes qué? Pídele a tu Padre, porque Él te ama. Él te ama y no te deja, no estás solo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por esa oferta que tú nos das de tu paz, pero sobre todo gracias por la promesa que nos has dado de tu gozo. Señor, no queremos pensar en una vida cristiana de obligación. No queremos pensar en una vida cristiana basada en el temor y en el deber, en hacer las cosas de una manera forzada. No es ese mensaje que tenemos en tu palabra. Señor, tu palabra nos habla de que la vida cristiana se caracteriza por el gozo, por el amor. Señor, porque disfrutamos tu presencia. Porque hemos encontrado en Jesús el mayor tesoro que podemos tener. Y por eso tu palabra dice que necesitamos dejar padre, madre, hijos, hermanos, casas, para tomar a Jesús. Porque hemos encontrado que Jesús es nuestro tesoro, es nuestra herencia, es lo más precioso que podemos encontrar. Y porque hemos encontrado un deleite, un gozo en nuestra relación con Él. Señor, llévanos a experimentar, a cada uno de los que estamos aquí en este día, ese gozo de saber que podemos hablar con el Dios que creó el universo, de saber que tú nos escuchas y que tú estás atento a nuestras necesidades. Padre, danos la confianza de que tú ya venciste este mundo, de que no debemos estar atemorizados por sus presiones, por los afanes, por los temores al futuro. Señor, que no nos afanemos pensando en que algún día vamos a morir. Que la salud no sea una preocupación constante, que el dinero, el vestido, la vida misma no nos consuma en angustia por querer controlarla, sino que podamos tener paz en ti, Jesús, que podamos tener el gozo que solamente tú das. La paz que viene de saber que tú no estás enojado con nosotros. El gozo que viene de saber que un día nos encontraremos contigo, que podemos verte, que estaremos contigo por la eternidad. Señor, aquellos que pasan depresiones, que puedan descansar sabiendo que tú los amas igual, que no tienen que ser perfectos, que no tienen que fingir el gozo, sino que aún en sus aflicciones el gozo está allí, la esperanza está allí, la certeza está allí. Señor, tú no cambias, tú cumples tu palabra. Señor, si estamos angustiados por el dinero, por las necesidades, por los bienes, que podamos descansar en tus promesas y saber que tú eres nuestro tesoro. Si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo. Que podamos orar para tener contentamiento, Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Que podamos decir como el apóstol Pablo: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias por tus promesas. Señor, y que en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, podamos creer que tú eres el vencedor, que tú ya venciste. No que vas a vencer, no que puedes llegar a vencer, sino que tú ya has vencido al mundo. Que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas, sino que siempre estás con nosotros. Señor, te damos muchas gracias y te bendecimos en este día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.